Vamos a continuar con nuestra clase. Y estaba mirando las notas de la clase pasada. Ya estaba hablando del término de recordar y de tener en memoria. Y ¿se acuerdan del número Strong's que hemos estado mirando? Unos sí, unos no. El número es 2142. 2142. Números Strong's, lo pueden escudriñar en los léxicos que tienen. ¿Cómo? Es la palabra recordar. Y también se traduce al español como recordar, tener en memoria. De diferentes maneras se traduce. Dar cuenta, hacer memoria, hacer mención, ser recordado, tener a la memoria, pero el número es 2142 en el Strong's, lo pueden escudriñar para mirarlo más en los léxicos. Pero el primer pasaje en donde lo miramos, el primer ejemplo, Dios es el sujeto. Es muy importante eso. Dios le dice a su pueblo que recuerdan, y ahorita les digo los versículos que miramos, pero primero, oigan, Dios es el que se recuerda. Dios es fiel a su Hijo, siempre. El Padre siempre es fiel a su Hijo, miren. El Padre fue el que envió al Hijo. El Hijo fue el Hijo enviado. El Hijo fue obediente al Padre a ir a la cruz, a morir en la cruz, como un sacrificio perfecto. Fue obediente. La obediencia hasta la cruz, a la cruz. Fue sepultado y el Hijo fue resucitado. Y todo cielo lo recibió con manos abiertos. El Padre recibió la obra del Hijo. El Padre siempre, Dios Padre, siempre tiene su Hijo en su vista, en su mira. El Padre mira la faz del Hijo y el Hijo mira el faz del Padre. Siempre, ese es el comunión del Padre y del Hijo. Ese es el comunión celestial de los cielos. El ejemplo que miramos con el tabernáculo y los serafines que están puestos cara a cara, declarando ese comunión celestial, esa relación celestial del Padre y del Hijo. Perfecto. Nosotros los que hemos sido nacidos de nuevo, hemos entrado a esta comunión perfecto. ¿Pero por qué es perfecto? Por la obra de la cruz. Porque es el Padre y del Hijo. Ahora, Dios Padre es fiel a su Hijo. Dios Padre no mira la faz. Oigan, Dios Padre no mira la faz de ningún otro. Dios Padre mira la faz de su Hijo. Su Hijo no mira la faz de ningún otro. Cristo mira la faz de su Padre. Ahora, Dios Padre es fiel a su Hijo y a la obra de su Hijo. Cristo y Cristo crucificado. Él es el que se mantiene fiel. Ahora, nosotros, después nos dice Dios, lo miramos en el pasaje de Éxodo, capítulo 13, versículo 1 a 10, en la clase pasada. Versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tener memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto. Moisés diciéndole al pueblo de Dios, tener memoria. Pero es el Padre que siempre tiene en memoria Cristo y Cristo crucificado. El Padre es fiel. Ese es qué tan perfecto. Ese es qué tan perfecto, sin mancha, sin quebrante, está nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Está establecido en la obra de la cruz. Bueno, es que es muy importante, el Padre primero, Dios primero, Dios primero, Dios. Todo está establecido en Dios. Ahora, miramos ese pasaje de tener en memoria, miramos también en Deuteronomio, guardaréis el día de reposo, santificarlo. Versículo 15, acuérdate, ahí está la palabra, que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, hablamos también en la clase pasada que entramos a ese día de reposo. Todo está dependiente en el Hijo, y el Hijo le agrada al Padre. Bueno, sí. Sí, ¿qué es la pregunta? Bueno, dilo otra vez. A ver, no entendí la pregunta. Exactamente, Cristo es el reposo. ¿Cómo guardamos el día de reposo? Es muy fácil. Muy fácil. Mira, de día natural, escogieron el día domingo. Y dijeron, este es el día de reposo. Los judíos dicen que el sábado es día de reposo. Bueno, está bien. Ese es día natural. Pero las Escrituras no declaran cosas naturales, sino declaran la sustancia, Cristo mismo. Cristo mismo es el día de reposo. Bueno, ¿cómo nosotros, su pueblo, los que somos nacidos de nuevo, guardamos el día de reposo, como le estaba declarando aquí en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15? Acuérdate que fuiste siervo de la tierra en Egipto, te saco de allá, como no fuerte, extendido. Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mira, para nosotros es simplemente esta manera. Ya lo he dicho, y va a ser muy, muy bonito porque lo vamos a mirar con los otros notas que tengo para hoy. Es muy simple. Muy simple. La simplicidad de Cristo. Es muy simple. Todo lo de la Escritura para hombre es automático en el aparecer de Cristo. Todo es automático. Todo es automático. Mire, para que una persona, para que una alma tenga salvación, salvación es automático cuando salvación aparece en la alma. Salvación es automático cuando Cristo, el cual es la salvación de Dios, aparece en la alma. Guardar el día de reposo es automático cuando nuestro corazón en verdaderamente se arrepiente y se vuelve al Señor. Se quita el velo y miramos con cara descubierta la faz de Cristo, el rostro de Cristo. Y ahora, oigan, somos gobernados del mismo juicio de Dios. Somos gobernados del juicio de Dios, somos gobernados de la mente de Dios. El juicio de Dios, cuando somos gobernados del juicio de Dios, es automáticamente cuando estamos mirando la faz de Dios. Cuando somos gobernados de la mente de Dios, es automáticamente cuando estamos mirando la faz de Dios, pues la faz de Cristo. Este es el juicio de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Tenemos escudriñado para darles el versículo. Ahorita un momento. Es 2 Corintios, apúntelo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ya sé que ahí dice, pensando esto, lo pueden escudriñar teniendo este juicio. Y lo pueden escudriñar, es número 2919 en el Strong's. Teniendo este juicio gobernando. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, ese es el juicio gobernando. Ahora, de ese juicio, se mira, es automáticamente el juicio, cuando el corazón está vuelto mirando la faz de Dios, la faz de Cristo. Ahora, está automáticamente gobernando ese juicio en el corazón. Y también, aquí está la declaración de ese juicio. Galatas, capítulo 2, versículo 20. Apúntelo. Esta es la confesión del apóstol Pablo. Esta confesión, este juicio que está gobernando es por esta razón. Todo sale, todo es automático de esto. De Galatas capítulo 1, versículo 15 a versículo 16. Ese es el fuente de todo lo que declara el apóstol Pablo. Ahora, Galatas 2:20. Con Cristo juntamente estoy juntamente crucificado. Ahí está. Aquí, la cruz. ¿Qué fue lo que dijo en 2 Corintios? Que leímos hace ratito, 2 Corintios capítulo 5. Cuando uno murió, esto, el amor de Dios nos constriñe. Este es el juicio que tenemos, que el juicio por cual somos gobernados, que cuando uno murió, todos murieron. Ahora, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, gobernado por un juicio. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está declarando? Ya no yo, sino Cristo. No yo, no yo. No yo haciendo. No yo viviendo. No yo la vida, sino Cristo en mí la vida. Cristo en mí haciendo la obra. La mente de Cristo en mí gobernando. La declaración, cuando uno está guardando el día de reposo, la declaración que sale del alma, del corazón de esa persona es simplemente esto: no yo, sino Cristo. Ya no, oigan, ya no mi vida, sino la vida de Cristo. Ya no mi obra, sino la obra de Cristo. Ya no mi propia fuerza, sino la fuerza de Cristo. Ya no mi voluntad, sino la voluntad de Cristo. Es automáticamente cuando el corazón simplemente se vuelve al Señor y se quita el velo y está mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo es automáticamente en el aparecer de la luz de Dios, de la luz el cual es Cristo. Todo es automático. Así es como guardamos, oigan, así es como guardamos el día de reposo para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos entrado a esta comunión de reposo, a esta relación de reposo. Una unión de descanso. Ya se los di el número 1722 en el Strong's, el griego es en el griego es número 1722. Cuando se declara en Cristo, es en unión con Cristo, en un unión de reposo, un unión de descanso. No entramos a un lugar. No. Entramos a una relación con Cristo. Aquí se declaran lugares, cosas, lugares, tiempos, personas en la Escritura. Cosas naturales. Pero estas todas cosas naturales en realidad me declaran uno, Cristo. Es que no entramos a un lugar que se llama en Cristo. No. Entramos a unión con Cristo. Para guardar el día de reposo es muy simple. Volver nuestro corazón al Señor, que se quite el velo. Quitando el velo, con cara descubierta, miramos la faz de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Y ahí automáticamente somos gobernados del juicio de Dios, automáticamente somos gobernados de la mente de Cristo. ¿Y qué confesamos? Ya no yo, sino Cristo en mí. Ya no mi mente, sino la mente de Cristo en mí. Ya no mi obra, sino la mente de Cristo en mí, la obra de Cristo en mí. ¿Se acuerdan en la clase pasada? No les di el ejemplo, lo di en otra clase. Perdón, mire, les voy a dar un ejemplo natural. Aquí está mi cuerpo natural, ¿verdad? Todo mi cuerpo tiene una cabeza. Pero ¿qué si mi mano quiere ser una cosa aparte de mi cabeza? ¿Verdad? Pues, ¿qué está haciendo mi mano? ¿La voluntad de mi cabeza, de mi mente, o su propia voluntad? Creyendo que tiene una mente aparte de su mente verdadera, ¿verdad? ¿Pero qué? Cuando mi mano se vuelve otra vez a la cabeza, automáticamente es gobernado de mi mente. Automáticamente está el juicio presente en esta mano, ya no yo gobernando, haciendo, sino la cabeza gobernando. Ya no mi voluntad de lo que yo quiero ser, sino la voluntad de la cabeza gobernando, la mente gobernando. Miren el ejemplo. Ya no yo haciendo, sino la mente de la cabeza haciendo en mí. Ahora, yo quiero la pluma. Ahí está. Mi mano es obediente. Automáticamente es obediente a la cabeza. ¿Por qué? Porque ha vuelto mi mano a mi cabeza. Y ahora es automáticamente gobernado de la cabeza. Mi mano, el ejemplo, mis manos están en reposo. Porque mis manos no están haciendo cosas aparte del gobierno de mi mente. No están haciendo cosas aparte del juicio que gobierna todo mi cuerpo. Así es lo mismo. Es automáticamente, cuando nuestro corazón está vuelto al Señor, automáticamente estamos guardando el día de reposo, en donde podemos declarar, ya no mi mente, ya no mi mente, la mente de Cristo en mí. No mi voluntad, la voluntad de Cristo en mí. Ya no mi obra, la obra de Cristo en mí. Oigan, ya no mi ministerio, sino el ministerio de Cristo en mí. Ya no mis palabras, sino las palabras de Cristo en mí. Y solamente las palabras de Cristo son espíritu y vida. Las palabras de hombre son carnal y muerte. Carnales y muerte. Pero se entendió un poquito con los ejemplos que les di. Es muy simple y quiero que entiendan eso. Quiero que saben eso. Apúntelos, apúntelo. Escríbele por abajo, apúntele. La simplicidad de Cristo. Es muy simple. Muy simple. Muy simple. Todo es muy simple cuando nuestro corazón está vuelto y sin velo para mirar la faz de Cristo. Todo es automático de eso. Todo es automático de eso. Y la cosa es, hay un orden del Espíritu. Como nos presenta Cristo. La luz. Oigan, la luz del Cristo que está presente en nuestra alma, de nosotros que somos nacidos de nuevo. Hay un orden y solamente el Espíritu Santo sabe el orden. Hombre no. Hombre no sabe el orden. Solamente el Espíritu Santo. Nosotros queremos conocer, oye, nosotros queremos conocer esto. Esta cosa de la Escritura. Nosotros queremos conocer esta otra cosa de la Escritura. Y todo lo que quiere ser el Espíritu Santo es presentarnos a Cristo en la Escritura. Y a lo mejor no va a ser esta cosa, y a lo mejor no va a ser esta cosa que miramos en la Escritura. Pero va a ser el orden del Espíritu. Y cuando es en su orden, de acuerdo de la mente de Cristo, para nosotros, oigan, para nosotros va a ser alimento. Para nosotros va a ser fuerza, para nosotros va a ser vida, para nosotros va a ser ¿cómo les digo? Pues van a trabajar, les digo de este versículo que compartimos en unos clases pasados, van a trabajar todas cosas para el bueno, para lo bueno. ¿Para qué? ¿Para cuál fin? El bueno. Para que nuestro corazón simplemente se vuelva al Señor, se quite el velo y ahí está lo bueno. La luz es el bueno. Bueno, quiero seguir con los pasajes aquí porque es muy bueno como lo ordenó el Señor de las notas, como me preguntaron la pregunta. Este va a ser el otro pasaje. Perdón, lo estoy marcando aquí. Este es un Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7 a versículo 18. Ahora, versículo 7. Otra vez, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7 a versículo 18. Este es versículo 7. Acuérdate. Ahí está nuestra palabra, nuestro término. 21, 42 en el Strong's. Acuérdate. Ahora, mire. de los tiempos antiguos. Este término antiguos es número 5769 en el Strong's, número Strong's. Quiere entender esto, ese término antiguos. Es decir, prácticamente eternidad, eterno. Ahora, ¿qué está diciendo el versículo 7? Acuérdate, ¿de qué? ¿De qué? De eternidad, de eterno. Cristo, otra vez, Cristo. Cristo crucificado. Jehová, la obra de Jehová. Cristo, la obra de Cristo. Cristo, Cristo crucificado. Acuérdate, tener en memoria esto. ¿Para qué? Para que en tu corazón nazca una expectativa para ver al Cristo que está declarando. Sigue el pasaje. Acuérdate de los tiempos antiguos, del tiempo eterno. Acuérdate de lo eterno. Considera los años de muchas generaciones. De generación a generación a generación a generación. Y son las generaciones de Dios. Generación a generación a generación. Las generaciones del pueblo de Dios, como les he estado declarando. Miramos en un pasaje pasado que le dijera decláraselo a tu hijo, a la próxima generación. Ahí está. Considera los años de muchas generaciones. Ahora, mire lo que dice. Pregunta a tu padre. El apóstol Pablo, cuando le estaba declarando, escribiendo a una de las iglesias, no sé a cuál fue, a lo mejor fue a los corintios, dijo el apóstol Pablo, yo, como un padre, te engendré por el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los que le escribe, hijos. El apóstol Juan les dice a las iglesias, hijos míos, mis niños. Le dice a los el apóstol Pablo, mis niños, pregunta a tu padre. Miren, tenemos padres naturales, ¿verdad? Pues sí, tenemos que. Tenemos padres naturales, ¿verdad? Tenemos un padre. Si somos nacidos de nuevo, tenemos un padre. Nuestro padre es Dios. ¿Por qué? Porque los que son nacidos de nuevo tienen una vida. Su vida es Cristo. El padre de la vida que tenemos es Dios. Si somos, el momento que somos nacidos de nuevo, tenemos un padre. Nuestro padre es Dios. No somos unos que no tienen padre. No, los que somos nacidos de nuevo, tenemos un padre. Nuestro padre es Dios, porque Cristo mismo es nuestra vida. Ahora, los que son, porque miramos en los pasajes, o vamos a mirar, los que son, oigan, lo digo de esta manera, los que nos deben de estar declarando de la realidad de Dios, de la realidad de Cristo, son como padres. ¿Por qué? El apóstol Pablo, como padre, ¿por qué? Porque, oiga, todo lo que está declarando, puede decir el apóstol Pablo, no mi mente, oigan, sino la mente del Padre en mí. La mente del Padre es la mente de Cristo, como Cristo le dijo a Felipe, si quieres mirar al Padre, tienes que mirarme a mí para mirar al Padre. Todo es Cristo. cuando está gobernando esa mente en nuestra alma, nuestro corazón, después puede declarar el apóstol Pablo, yo como padre, porque el padre está gobernando en mí, les declaré el evangelio. Ahora, el versículo en Deuteronomio. Pregunta a tu padre y él te declarará. ¿Qué te va a declarar? Acuérdate del eterno. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. ¿Qué te va a declarar el Padre? Cristo el Eterno, la obra del Eterno, Cristo crucificado. Dios y la obra de Dios. Jehová y la obra de Jehová. ¿Para qué? ¿Para oír Cristo? ¿Para oír la cruz? ¿Para que nuestro corazón nazca una expectativa? ¿Para qué? Para volver nuestro corazón, para ver la sustancia de lo que hemos oído. Para ver la voz que ha hablado con nosotros. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, no yo, sino Cristo en mí. No yo declarando mi mente, sino la mente de Cristo en mí. Y Él te declarará. Ahora, y sigue. Y a tus ancianos, y ellos te dirán. Y a los ancianos, ¿cuáles son los ancianos? Los ancianos, mire, los padres, los ancianos, para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, los padres, los ancianos son estos. Los que conocen a Cristo y los que conocen la obra de Cristo. Los que conocen Cristo, Cristo crucificado. ¿Qué fue lo que le dijo al apóstol Pablo a los corintios? Primer Corintios capítulo 2, versículo 1 a 2. Mira, lo leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el cual es Cristo, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Qué dice? No fui con el poder de hombre. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, no de cosas, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo, entre ustedes nomás quería conocer uno, no cosas, sino la sustancia de todas cosas quiero conocer Cristo y Cristo crucificado. Voy a declarar no las cosas, sino la sustancia de las cosas. Cristo, Cristo crucificado. Eso es lo que va a declarar los padres, entre el pueblo de Dios, los padres y los ancianos. Los que conocen Cristo, los que conocen la obra de Cristo. Cristo, Cristo crucificado. Los que tienen el juicio de Dios gobernando. ¿Para qué? Para que todo el pueblo puede ser gobernado. Oigan, para que todo el cuerpo de Cristo puede ser gobernado de la cabeza, de la mente de la cabeza, el cual es Cristo. Cristo la cabeza de su cuerpo. Para que todo el cuerpo de Dios sea gobernado de su propia mente, el cual es Cristo, la mente de Cristo. Dice también el apóstol Pablo, creo que fue a los corintios, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Mire, naturalmente, mi cuerpo tiene mi mente. Ahora la cosa es esta. ¿A cuáles miembros de mi cuerpo son gobernados de la cabeza, de mi mente? Es la pregunta. Solamente lo que tiene que ser uno de los miembros de mi cuerpo es volver a la cabeza y automáticamente la mente de la cabeza gobierna en los miembros. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Esos son los, en el pueblo de Dios, esos son los que, lo que simplemente van a hacer esto, declarar Cristo, Cristo crucificado. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Para qué fin? ¿Para qué meta? ¿Qué es su meta? ¿Qué es la meta de los padres y de los ancianos? ¿Qué es el blanco de los padres y de los ancianos entre el pueblo de Dios? Simplemente esto. Que el corazón, oigan, que el corazón se arrepiente y se vuelve al Señor. El arrepentimiento del corazón es muy importante. Porque si una alma no se arrepiente a Dios, no puede ser salva. ¿Amén? Es la verdad. Ahora, si esa misma alma que se ha arrepentido al Señor y ha recibido salvación, ha recibido vida, ha recibido Cristo, si esa misma alma no sigue en arrepentimiento, después no sabe lo que ha recibido, no sabe, no conoce la salvación que ha recibido, no conoce la vida que ha recibido. ¿Por qué? Porque está ignorante de la cabeza que está presente, Cristo mismo. Es muy importante el arrepentimiento del corazón. Bueno, sigue el versículo, sigue el pasaje. Cuando al Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. El versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, el heredad que le tocó. Mire, estamos en la clase pasada hablando de la tierra de Canaán. Este versículo. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Esa es su porción. ¿Y sigue? La heredad, Jacob, la heredad que le tocó. Bueno, ahora, en versículo 15 a versículo 18, está hablando del pueblo, de que hizo algo. Lo que hizo el pueblo de Dios, en versículo 15 a versículo 18, es que volvió su corazón de la faz de Jehová, de la faz de Dios, a algo menos. Mira, volvió su corazón de la faz de Dios, de la faz de Jehová, a algo menos. No voy a leer todo el pasaje, pero eso es lo que es. Mira, versículo 18, si voy a leer. De la roca que te creó. ¿Dónde pasó? En la cruz. Aquí naciste de nuevo. Aquí fue su nacimiento, en la cruz. Aquí comenzaste, como le dijo Jehová, que eligiera a Moisés, que eligiera a los israelitas cuando estaban en Egipto. Este es tu primer mes. Este es el día en donde comenzaste. Comenzaste en la obra del cordero, el sacrificio del cordero. Bueno, versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Una palabra nueva. Te has olvidado de Dios tu Creador. Dios nos está diciendo, recuérdate, recuérdate, recuérdate. Simplemente lo que está diciendo es, ten tu corazón vuelto a mí. De mí y de mi obra. De Cristo, Cristo crucificado. Jehová, la obra de Jehová. Ten memoria de mí, tener en recuerdo. Pero dice aquí, versículo 18, te olvidaste. Te has olvidado. ¿Pero cómo? Simplemente, el corazón se volvió a algo menos. Y eso es olvidarse. Eso es olvidar. Como simplemente, tener vista es cuando el corazón está vuelto a la faz de Cristo y mirando a la faz de Cristo, tenemos vista. Cuando nuestro corazón se vuelve a algo menos, somos ciegos. Simplemente, bueno, ahora, te olvidaste, en versículo 18, de Deuteronomio capítulo 32, es número 7876, es número Strong's. Este es el diccionario Strong's, dice raíz primitiva, guardar en la memoria. No guardaron en la memoria, olvidaron. Jehová está diciendo, acuérdate, guardar en la memoria. ¿Y qué hicieron? No guardaron en la memoria, se olvidaron. ¿Pero cómo? Simplemente su corazón se volvió a algo menos. Ahora, te has olvidado, esa frase es número 7911 en el número Strong's. ¿Esto quiere entender esto? Es estar ausento o ajeno de falta, memoria o, oigan, atención. Atención. Quiero decir esto. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, es, en veces cuando hablo con unas personas, en veces cuando estoy hablando con una persona, estamos hablando y, en veces le pongo atención y en veces no. ¿Verdad? Así es. En veces me pasa a mí, en veces le estoy poniendo atención a una persona cuando está hablando conmigo, en veces ya no le estoy poniendo atención. Esto es lo que pasó con los hijos de Israel. Esto es lo que pasó con el pueblo de Dios. Pararon de ponerle atención a Dios y a su obra, a Jehová y a la obra de Jehová, a Cristo y Cristo crucificado, a la voz del Espíritu, al testimonio, al los padres que declaran la realidad, a los ancianos que declaran la realidad, pararon de ponerle atención. Es lo que fue. Ahora, ¿te has olvidado de Dios tu Creador? Bueno, mire, se traduce ese frase, ¿te has olvidado el 79:11? Se traduce al español de esta manera, olvidar, olvidó, oigan, perder. Bueno, les dije del principio de clase que con el primer término que estamos mirando, 2142 en el Strong's, de tener memoria, que el primer vez que se menciona es Dios es el que es fiel de tener en memoria. Dios, el que es fiel. Dios no pierde nada. ¿Qué dijo Jesucristo? Ya se los compartí. ¿Cómo fue? En una clase pasada. Dijo algo de esta manera. El que viene a mí, no lo desampararé. Y nadie lo puede sacar de mi mano, nadie lo puede quitar de mi mano. Y después dice, y más grande es mi Padre, nadie lo puede sacar de la mano de mi Padre. Después dice Jesucristo, yo y mi Padre somos uno. Es establecido nuestra salvación. Está establecido nuestra relación con Dios. Está establecido nuestra unión con Dios. ¿Por qué? Porque está establecido en Cristo. No es de nosotros. No es de parte de nosotros, no. Es de parte de Cristo. Él es nuestra seguridad. ¿Amén? Él es nuestra seguridad. Aquí está la pregunta. ¿Está Cristo resucitado? Sí. Amén. ¿Cristo resucitó? Nuestra salvación está seguro en la persona de Cristo. Ahora, versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Para nosotros, ¿qué es esto? ¿Qué quiere entender esto? Simplemente esto. Cuando nuestro corazón se vuelve a algo menos. O si nuestro corazón está vuelto a algo menos. Nuestra propia faz. Cosas temporales y no el eterno. Como declaran los padres, como declaran los ancianos. Acuérdate de los tiempos antiguos, acuérdate del eterno, de eternidad. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos, ellos te dirán. Ahora, quiero que miremos este pasaje. Siempre estás tratando al Espíritu Santo con nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Simplemente esto, trata con nuestro corazón. La misma obra, no tiene otra obra diferente. Trata con nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se vuelva al Señor. Ese es para que haya un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva al Señor y que se quite el velo. Con cara descubierta miramos la faz de Dios en el rostro de Cristo. La gloria de Dios en la faz de Cristo. Mire, Lucas, capítulo 15, perdón, versículo 1 a versículo 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. No los Sanandrín, no los fariseos. ¿Por qué? Porque los del Sanandrín, los fariseos, los saduceos decían, yo sé, yo conozco. Mire, estos, los publicanos y los pecadores, ¿qué era su corazón? Yo no sé, Señor. Yo no sé. Yo no sé. Bueno, se acercaban. Y los fariseos y los escribas murmuraban. No se acercaban para oír la voz de Dios. Murmuraban, bueno, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gózaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Para nosotros, hermano, hermana, que somos las ovejas de Dios, que somos las ovejas de nuestro pastor Cristo, cuando nos perdimos, ¿qué es? Simplemente es esto. Nuestro corazón se vuelve a algo menos. Y estamos como perdidos en nuestro entendimiento. Pero en realidad, mire, seguimos en Cristo, en unión con Cristo, pero ignorantes en la casa de Dios, en unión con Cristo, pero no está la luz gobernando en nuestro corazón. Es que estamos ignorantes y creemos que estamos perdidos cuando no estamos. Bueno, sigue. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente. ¿Qué es el pecado? Escudriñalo. No lo he escudriñado. A ver si lo voy a escudriñar ahorita porque es muy importante. Pero yo tengo una idea de lo que creo que es este término. Lo voy a escudriñar. Es Lucas, perdón, un momento. Es de 2:64 el número, pero mire. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El pecado es esto. Cayendo corto, quedando corto de la gloria de Dios. Ese es el pecado. Ese es pecado. Quedando corto de la gloria de Dios. Pero ¿dónde se encuentra la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Dios que mandó resplandiese las de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestro corazón. el conocimiento de la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es pecando, hermano, hermana, cuando nuestro corazón está vuelto a algo menos de la gloria de Dios. Algo menos, algo terrenal, algo carnal. Lo digo de esa manera, carnal, temporal, y no el eterno. Bueno, seguimos. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O que no creen que necesitan arrepentimiento. Andando en la luz día a día es andando en un... Es andando... no sé la palabra. Es andando en una manera de arrepentimiento. Perdón si no lo dije bien. Es andando en arrepentimiento. Andando en la luz es andando en arrepentimiento. Dice el apóstol Juan, oí la voz que habló conmigo. Volví para ver la voz. Se arrepintió. Andando en la luz es andando en arrepentimiento. Bueno, sigue el pasaje. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, ¿qué fue con este parábola, con este ejemplo que dio Jesucristo? Una mujer perdió una, ¿cómo se dice? Dracma. ¿Pero qué es una dracma? Es algo de valor, ¿verdad? Es algo de valor. Cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿pagan taxas sí o no? Dijo, tráeme un dinero, tráeme un centavo. Después se lo trajeron, le trajeron el dinero. Dijo, ¿de quién es esta imagen? Dijeron, es mi imagen de César. Después le dijo a Jesucristo esto, dale a César lo que es de César, su imagen. Dale a Dios lo que pertenece a Dios. Perdió algo de valor. Nosotros, hermano, hermana, cuando nuestro corazón se vuelve a algo menos, a lo carnal, en nuestra fija, perdimos el cual es de valor, la imagen de Cristo, la faz de Cristo, la imagen de Dios, la imagen del Padre. Regocijamos cuando nuestro corazón a fin se arrepiente y se vuelve al Señor y miramos la imagen de Dios en la faz de Jesucristo. Así trata el Espíritu Santo con nosotros. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Siempre le trata así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es fiel a qué. A la verdad, el Espíritu Santo es fiel a la realidad que es eterna, establecido en Cristo, eternamente establecido en Cristo. El Espíritu Santo es fiel para declararnos la realidad de Cristo. El Espíritu Santo es fiel para declararnos la verdad. Así trata, sigue tratando el Espíritu Santo con nuestros corazones, para que haya el arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. A la verdad, a la realidad, porque Él es fiel. Él es fiel. El Padre es fiel al Hijo, el Hijo es fiel al Padre. Hemos entrado a una comunión perfecta, una comunión fiel. Sigue tratando el Espíritu Santo con nuestro corazón, para que volvamos nuestro corazón al Señor, que se quite el velo y con cara descubierta miramos todas cosas en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Se nos está acabando el tiempo y no les pude decir del pasaje que les iba a decir también. Pero mira, les digo, nomás les digo, lo vamos a mirar en la siguiente clase. Pero estaba mirando el juez Sansón, ¿verdad? Y tenía una mujer, a ver si lo puedo pronunciar. ¿Cómo? ¿Dalila? ¿Delila? ¿Delila? Bueno, perdón, no lo pronuncié bien. Pero mira, siempre le está diciendo, ella siempre está diciendo, dígame, el misterio de tu fuerza. Dígame el misterio de tu fuerza. El secreto de tu fuerza. Dígame, dímelo. Y no le dice. Después, a fin, ella le dice, ya miro que tu corazón, esto es lo que le dice, miro que tu corazón no está conmigo. Miro que tu corazón no está conmigo, ¿verdad? Ella no era del pueblo de Dios. Ella no tenía vida. Miro que tu corazón no está conmigo. A fin, él volvió su corazón a ella. ¿Y después qué? Ya no está el juicio presente. Ya no está gobernando la mente de Jehová, el corazón de Sansón. Y ya no puede decir, no yo, sino Jehová en mí. No mi fuerza, sino la fuerza de Dios, Jehová en mí. Lo vamos a mirar en la próxima clase. Pero sigue tratando al Espíritu Santo para eso, hermano, hermana. Para traernos a arrepentimiento. Siempre. Él es fiel. Siempre. Él es fiel. Él, para preguntarle a los padres, a los ancianos que declaran Cristo, Cristo crucificado, Jehová, la obra de Jehová, Dios, la obra de Dios. ¿Para qué? Para que nos arrepentimos. Para que nosotros también seamos gobernados de ese mismo juicio. Cuando uno murió, todos murieron. Ya no yo, sino Cristo en mí. Obedientes, sirviendo, recordándonos en el día de reposo, de donde comenzamos, guardando el día de reposo. No yo, sino Cristo en mí. Gobernados en la mente de Cristo, donde los miembros del cuerpo de Cristo son gobernados de la cabeza y son obedientes. Amén. Automáticamente obedientes. Bueno, aquí acabamos para esta clase. Perdón, no les di tiempo para otra pregunta durante este tiempo. Pero sí tuvimos una pregunta muy buena en cuando comenzó la clase. Muy buena pregunta. Los miramos hasta el siguiente clase. Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas. Dejemos darle lugar, siguiendo dándole lugar al Espíritu Santo, porque Él quiere que andemos en realidad. Estamos en realidad, Él quiere que andemos en realidad, andando gobernados de la realidad de Dios. Amén. Amén. Ahí los miramos. Dios os bendiga. Tienen buena comida.